Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cronómetro. Con ustedes, Fernando Palomo y Ricardo Puch. Más adelante para llevarles lo último del día de hoy. Y lo del día de hoy, lo que tiene que ocupar en las noticias del día de hoy son las semifinales de la Eurocopa definidas. Ya acaba Italia de conseguir su boleto a esa instancia para medirse con una selección de España, la que le costó mucho entrar y por penales dejó en el camino a Suiza. Arrancan también los cuartos de final de la Copa América, una jornada en Wimbledon sin grandes sorpresas. Cayó el Peque Schwartzman, eso sí, para que la delegación argentina se quede sin su máximo representante. Ricardo Puch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Un gusto, Fer, compartir contigo este espacio de Cronómetro, un premio a los sublevados. Idea lo que son Italia y España en medio de la caída del...
El premio a los sublevados, así los estaba llamando Ricardo Puch, a estos semifinalistas que el martes estarán cruzándose ya en Londres para definir quién puede llegar a disputar el Henri Delaunay en una Eurocopa que ha sido muchísimo de equipos y equipos de manos de técnico también. Por si que España eso ha conseguido, sí, es eso, es ser un equipo de su entrenador, de Luis Enrique, y del otro lado un equipo que moldeó a su entrenador, a Roberto Mancini, a convertirse uno para sus jugadores. Eso es lo que logró la selección italiana, que Roberto Mancini cambie su guión, que sea un equipo más atrevido, que empiece a usar al talento italiano que vaya si existe, y la muestra de ello es el plantel que logró convocar Mancini para esta Eurocopa, y que lo pongan de manifiesto sin ataduras, sin amarres, sin anclas, sin peso que les cargue encima. O que carguen con él encima, y nada más que con el peso del fútbol con el que pueden llegar a lo que han conseguido ya, una semifinal de la Euro, dejando en el camino al número uno del ranking mundial, a Bélgica. Esto pasó en Múnich, lo han ganado 2-0. Hoy la selección italiana enamorando a muchos, para algunos un equipo sorprendente, los que lo hemos visto ya superar por una treintena de partidos de imbatibilidad a rival al que se hayan enfrentado. Hoy han conseguido, por ejemplo, convertirse en el primer equipo desde Francia en 1984 en ganar sus primeros 5 partidos en fila en una Eurocopa, y lo están consiguiendo con un fútbol que cada vez ha sido superior a su rival. Hoy se enfrentaban a la prueba, creo, más exigente que tenía enfrente de ellos, al equipo de Bélgica. No por nada son el equipo que comanda el ranking FIFA, no por nada se enfrentaban también ante un reto histórico, el poder superar esta instancia y darle a su generación dorada algo en Europa que pueda compararse con aquello que fue llegar a las semifinales de la Copa del Mundo en Rusia. Este equipo italiano lo ha conseguido teniendo piezas individuales en cada una de sus líneas que pueden considerarse entre las mejores del torneo. Hoy, lamentablemente, sale lesionado Leo Spinazzola, pero ha sido el lateral uno de los mejores que ha visto la competencia, la solidez de Gigi Donnarumma, la vuelta hoy de Chiellini para hacer pareja con Bonucci en la saga central, dos centrales veteranos que son contraculturales para esta selección italiana. Italia es mucho más que defensa o la historia que defiende el fútbol italiano, de un equipo, no digo rocoso, pero sí llamado defensivo, que piensa mucho más guardar el cero en su arco que ir a hacerle daño al rival. Esta selección italiana piensa en el ataque, piensa en generar ocasiones. Se convirtieron por lo mismo en el equipo que más ocasiones generó en toda la Eurocopa. Si es que uno ve las estadísticas y los números que ha dejado la selección italiana, son para que uno piense que este equipo es uno de impostores, que están vestidos con otra camiseta o que representan otra historia este equipo italiano es uno que juega otra cosa, lo que la historia italiana nos ha venido contando. Es un equipo de ataque, ofensivo y que propone y que muy bien ha conseguido así su boleto a las semifinales de la Eurocopa para medirse a España. De eso vamos a estar hablando cuando regresemos a la pausa o a cronómetro, después de la primera pausa en el programa, el por qué han llegado Italia y España a citarse en Londres para la primera semifinal de esta Euro. Atentos quedan del otro lado Dinamarca y la República Checa. Ha dicho el técnico danés que este partido no permite miedos y que no es un partido para temerosos. Y del otro lado también de ahí mismo saldrá su rival Ucrania y la selección de Inglaterra. Pero volvemos de la pausa y hablamos de los dos primeros semifinalistas de esta Eurocopa. De eso y de Leo Messi. ¿Está obligado él y Neymar a llevar a sus selecciones al título en la Copa América, torneo que también arranca en cuarto ya?
De vuelta a cronómetro, Fernando Palomo y Ricardo Puch con ustedes. Decía yo, premio a los sublevados, porque si Italia se ha clasificado apostando por una idea, por una forma, por un estilo, lo ha hecho también la selección española, capaz hoy de avanzar a la semifinal, una instancia en la que nunca ha perdido en una Eurocopa, y que decirlo, siempre ha conseguido llegar hasta el final. Eso sí, sin haber dejado de sufrir un rato ante Suiza, justo cuando España se alejó del control. Hoy a lo mejor no fue lo brillante de otras veces, no merodeó el área como tantas otras, Fer, pero sí controló el partido muchos ratos. Cuando dejó de hacerlo es cuando Suiza se levantó, cuando fue capaz de empatar los Azzurri, cuando tuvo que sufrirlo el equipo de Luis Enrique.
Fue, Ricardo, una demostración de lo que puede ser España, pero en distintos tramos del partido, nunca siendo igual el excepcional equipo que ha sido hasta ahora, que obviamente Suiza también lo suyo ha tenido y es un atrevimiento para inquietar a rivales con mejores individualidades y castigarle aquellos lugares a donde debilitados quizás quedan porque no pueden tener lo mejor en todos los puestos. Esto fue España ahora en sus dos áreas, entre los dos centrales, terminan dejando una pelota servidita para que pueda después encontrarse Satsiri con el remate que termina empatando el partido, y España fue castigada por lo que ha carecido durante todo el torneo, que es la pegada a gol. Es cierto, puede quedar Eslovaquia como único quizás error de la matriz en el camino de encontrarnos con una España a la que le faltará 9 de acá hasta cuando el torneo se termine para ellos. Si no fue Morata en un camino, del otro estaba Gerard Moreno. Impensado ver a Gerard Moreno fallar lo que falló hoy. La verdad, España sufrió tanto como lo que España mereció en el partido, porque es cierto, hicieron de Jan Sommer el mejor arquero del torneo en un solo compromiso, pero también España llegó y llevó hasta los penales un partido que lo podrían haber definido mucho más temprano de no ser por esta carencia de gol.
No se puede obviar una jugada que acaba por ser determinante, Fer, que es la expulsión de Freuler, el jugador del Atalanta, discutida para muchos, que se tendría que haber revisado en roja directa. Mucha confusión en redes, se hablaba de una amonestación previa a un futbolista que no tenía tarjetas en el momento de la infracción. Se decide así, no se revisa en VAR pese a las protestas suizas, y eso hace que el partido acabe de inclinarse sobre el arco de Sommer. Ya había logrado eso España ratos, insisto, en el segundo tiempo se aleja, el complementario, el alargue, la prórroga, es otra vez lo mismo, es España volcada y generando un montón de ocasiones y haciendo, ya decías tú, figura al arquero del Mönchengladbach. Lo gana con merecencia máxima de drama, pero creo que ha avanzado el equipo que más lo buscó y mereció.
Eso sí, también le castigó muchísimo a Suiza la lesión de Brillembolo en la primera mitad. Le resta velocidad con espacio, que es lo que estaba apostando el técnico Petkovic. Vargas no es un jugador para cumplir con esa función y termina restringido en velocidad y en la posibilidad de atacar a la espalda de los laterales españoles. España pasa, sí, fue el mejor, sí, también. Fue mejor a partir de quedarse con 10 el equipo de Suiza, sí, también. Error arbitral, seguro, me parece tendrían que haberlo revisado cuando menos, pero fue el que más generó. Llevarlo hasta los penales creo que fue un movimiento merecido por la carencia de gol, reitero, de España, pero la clasificación la tiene el equipo que más dejó en la cancha. Bélgica se queda en el camino y de nuevo nos llevará esto, Ricardo, a pensar si esta generación no termina cayendo o congelándose en los momentos en los que más se le exige. ¿Es esta Bélgica sobrevalorada?
Yo creo que va a quedar esa idea. A mí me queda otra también, Fer, que ya me dejaba la clasificación sobre Portugal y que creo que hoy le vuelve a pasar al equipo de Roberto Martínez, y es esa tentación de caer en un fútbol más pragmático que priorice el resultado, la necesidad tal vez de ganar ante lo que podría parecer la última oportunidad o la penúltima, si se quiere. Habrá una Copa del Mundo el año que viene todavía para jugarse con esta generación extraordinaria. No sé si va a ser irrepetible para Bélgica. Va a ser difícil, eso sí, volver a conjuntar una tan buena como la ha tenido ahora. Y yo no sé si Roberto Martínez, ante lo que presume el fútbol en general, porque es mucho más fácil, y ejemplos hay un montón, creo, ganar desde eso, desde el pragmatismo, desde me cierro, espero y reacciono a lo que me proponga el que se atreva un poco más. El ejemplo más reciente a lo mejor fue el Chelsea de Tuchel pegándole al City.
Pero Ricardo, este equipo cuando lo que hizo fue también sostener o contener lo que antes decía, un equipo italiano que avanza muchos metros de su historia hacia lo que se ha convertido hoy en uno extremadamente ofensivo y que en el ataque posicional obliga a cualquier equipo, sea Bélgica, el número uno del mundo o quien sea, a resguardarse también. Bélgica contó con espacio, contó con un Doku también sorprendentemente punzante sobre su costado. Tuvo quizás la mejor versión de De Bruyne en esta Eurocopa, no del 100% recuperado, pero la tuvo. Lukaku tuvo ocasiones, Spinazzola salva una con muchísima fortuna, Donnarumma tuvo otra ocasión. Bélgica tuvo ocasiones que el fútbol le negó nada más.
Correcto, pero desde yo lo único que me da la sensación es que desde una postura que Bélgica asumió con comodidad, que Bélgica aceptó. Yo no sé si antes, cuando nos imaginábamos el partido, cuando veíamos el estilo de esta Bélgica, nos imaginábamos un partido en el que lo que se iba a pelear era la iniciativa, quién la iba a tomar, quién se iba a imponer en ese sentido. Y yo creo que Bélgica dijo bienvenido lo que propone Italia. Yo espero y yo reacciono, yo aprovecho el espacio que voy a encontrar esas espaldas que tuvo en dos ocasiones, sobre todo de De Bruyne, una que le pega increíble a la pelota y que saca Donnarumma al córner, otra que termina asistiendo para Lukaku. Las dos me parecen donde más espacios tuvo Bélgica. Pero yo no hubiera esperado esta Bélgica en un principio, como no la esperé tampoco contra Portugal, pero fue así. Me parece que fue una tentación en la que terminó cayendo el equipo de Roberto Martínez y paga la consecuencia.
Se queda fuera ya de la Eurocopa el seleccionado que, de nuevo, quizás más en esta Eurocopa que en la anterior, que en la que se jugó en Francia, llegaba acá con el cartel de candidatura. Ninguno más que el de Francia, seguro. Ninguno con mayor peso del equipo de Deschamps, el gran favorito que ya se quedó fuera de una instancia previa. Pero esta selección de Italia está para derrotar a cualquiera, y creo Bélgica hoy ha quedado en el camino del infortunio de un mal cuadro. Y la selección de Luis Enrique puede ser la siguiente que lo sufra.
Bueno, dejamos Eurocopa de lado, Fer, te cambio el juego, no sé si drásticamente, pero un cambio de juego, eso sí, larguísimo, hasta Guadalajara, porque hay reportes que dicen que José Juan Macías se ha despedido hoy de las Chivas, que ha estado en Verde Valle por última vez antes de tomar un avión que lo va a llevar a España para firmar con el Getafe. Todo parece indicar eso para un futbolista que ya no va a estar tampoco en los Juegos Olímpicos con el equipo de Jaime Lozano y que deja una sensación en Guadalajara de no haber alcanzado el rol que alguna vez tuvo en León y que se esperaba de él en el fútbol mexicano. ¿A qué va a Madrid con el Getafe?
Bueno, a dar los pasos que le consoliden como el gran jugador que es. Es un jugador de muchísimo talento, con una capacidad grandísima y que todavía tiene muchísimo margen de desarrollo. Getafe, hay que borrarlo la imagen del equipo que creó Bordalás durante las últimas temporadas. Un equipo mucho más dado al choque físico, extremadamente brusco, no llamarlo violento me parecería una falta de respeto, pero sí que busca muchísimo más ese tipo de juego que el tener la pelota. Michel llega ahora con otra intención y lo conoce ya por su paso por el fútbol mexicano, sabe con qué jugador está lidiando, sabe perfectamente la expectativa que el jugador tiene sobre sí, el no estar en los Juegos Olímpicos. Yo sé que le ha causado un dolor tremendo, pero este es un paso buenísimo para él. Yo creo que no hay que subestimar al equipo al que va y hay que evitar cualquiera que invite a alguno a pensar que el Getafe es un equipo de pobre calidad para la dimensión del talento que tiene José Juan Macías. Yo creo que JJ está para poder conseguir algo importante en el azulón.
A mí me queda nada más una cosa, Fer. Cuando estuvo en León, que era un equipo que le generaba un montón, Macías brilló y se cansó de marcar y se puso esa etiqueta que se pensaba podía tener de figura, de próximo gran goleador mexicano. Cuando fue a Guadalajara, un equipo mucho más rocoso y al que le costaba generar ocasiones y poner de cara a gol a su delantero, uno que no es muy capaz de generarse jugadas por sí solo, Macías bajó notablemente su cuota de goleo. Va a ir a un equipo en el que tampoco es que las ocasiones de gol lluevan, ¿no? No
hay que cambiar, pero hay que cambiar el paradigma que uno tiene del Getafe. Insisto esto porque han cambiado de entrenador y con esto cambiarán de idea. Es cierto, no cambian todo el plantel y no pueden convertir a todos los jugadores que tiene este plantel. A Gené, por ejemplo, no lo van a convertir en Xabi Alonso, ni mucho menos, pero hay una realidad. Este equipo va a tener otra intención y Macías va a contar con... Por lo menos,
pero no son muy sueltos los equipos de Michel, Fer. No son muy, muy alegres y palantes.
Bueno, va a ser más suelto de lo que podría haber sido Bordalás, seguro. Y Macías va a tener que entender que cada partido para él es una oportunidad única y que la tiene que aprovechar. Oportunidad única ahora la que tienen Messi y Neymar. De lucir con sus selecciones grandes, Neymar no ha tenido esta posibilidad por lesión, como en la Copa del Mundo del 2014, por ausencia también, por lesión en la última Copa América en la que quedaron campeones. Es cierto, Neymar ahí estuvo, pero fue cheerleader del equipo y no estuvo en el terreno de juego. Y en los Juegos Olímpicos, bueno, ya ambos han ganado medalla de oro y esto para muchos no cuenta. Neymar ahora está con la posibilidad de hacerlo en casa. Messi está con la obligación de hacerlo con un equipo que le rodea bastante bien. ¿Es esta la gran ocasión para ambos?
Es que si no es ahora, particularmente para Messi, no sé cuándo va a ser. Yo creo que Neymar llega con muchas menos responsabilidades, si se quiere, parecería menos. Y es además la coincidencia que tienen los dos vistiendo la camiseta de su selección, ese oro olímpico. Neymar lo consiguió en los últimos juegos como local, el título que le faltaba a Brasil y con él como gran responsable. También se lo colgó Messi en Beijing en 2008, siendo el más importante de aquel equipo de Batista, seguramente, y con el Kun como su gran cómplice. Pero después, pues hay una carencia de resultados importantísima en la selección argentina que data del 93 y que no ha sido capaz de volver a ganar. Y la sensación es esa. Si esta versión de Argentina, que parece que además con cada partido ha sido capaz de ir dando pasos adelante, de encontrar más opciones, tanto así que hoy podría tener un montón de dudas Scaloni, si juega Tagliafico, si juega Acuña, si hay lugar para Guido Rodríguez en el medio campo, si tiene que volver Paredes, si tiene
sí, buenos dolores de cabeza tiene, que claro. Esos pocos técnicos argentinos han tenido la posibilidad de sufrir, entre comillas, con los procesos de elección de qué once poner en la cancha. Pero no hay duda, me parece que el gran obligado de esta Copa América es Leo Messi. Brasil ha ganado con y sin Neymar, ya hemos repasado los títulos y Neymar creo ya tiene en su historial ese juego olímpico que fue de local y que significó la primera medalla de oro histórica para una selección brasileña. Pateó el quinto penal con el que vencieron a Alemania. Creo que con eso se puede limpiar las obligaciones. Messi está ante la necesidad individual y colectiva de salir a ganar esta Copa América.
Sí, es el favoritismo contra la obligación, porque es indudable que Brasil parece llevar muchos más argumentos. Yo creo que Argentina ha sido capaz, no sé si por las rotaciones de Chiche, porque Brasil ha ido, digamos, administrándose en el torneo. Argentina creo que se ha acercado a lo que Brasil parecía ser en la eliminatoria, pero es claramente favorito Brasil y es claramente obligado Argentina. Ya veremos quién es capaz de hacerlo.
En un par de segundos volvemos con 5 minutos con Sebastián Martínez Christensen en el básquet. Regresamos 5 minutos con Sebastián Martínez Christensen. Le damos la bienvenida para charlar sobre quién puede llegar a ocupar el puesto que queda libre en la disputa de las finales de la NBA. Sebastián, un gustazo. Se ha tomado ventaja ya Milwaukee 3-2 en la serie después de 33 de Brook Lopez y un gran acompañamiento colectivo. Fue en Holiday, Portis, Middleton con más de 20 puntos entre 4 de los 5 titulares. Esperan los Suns. ¿Qué equipo significa mayor reto para Phoenix? ¿Milwaukee o Atlanta, si puede regresar?
Sí. Un abrazo grande, Fer. La verdad es que sea quien sea el rival, partamos de la base que Phoenix va a ser el favorito. Eso lo primero. Segundo, mucho va a depender de las lesiones. Se espera que tal vez Trae Young pueda volver en el juego número 6 para Atlanta. No se sabe si y cuándo va a volver Giannis Antetokounmpo. Pero igual voy a tener que decir Milwaukee. Creo que Milwaukee, Fer, es uno de esos casos. ¿Vieron cuando te dicen no te das cuenta lo que tienes hasta que lo pierdes.
Lo que dice Ricardo bueno, Puch cuando no te tiene con él en los programas.
Ahora que se fue de vacaciones, pero dije que se quede perdido. No, no hace falta que vuelva, Sebastián.
Mi intención es que... En mi casa dicen los que se pelean se quieren, así que yo asumo que ustedes dos se quieren igual, no se preocupen. Pero Milwaukee me parece que se dio cuenta con la ausencia de Giannis el tamaño y la extensión que tienen en todas las posiciones. Fíjense cómo esencialmente abusaron, deportivamente hablando, de los Atlanta Hawks en la pintura, 28 puntos en la pintura en el primer cuarto, 60 puntos en la pintura en total. Empezaron a jugar como el equipo grande que son. Con Giannis Antetokounmpo, esencialmente ellos decían, bueno, lo rodeamos a Giannis de tiradores y tenemos todo el perímetro asegurado cuando Giannis penetra y hay espacios. Bueno, ese no es el tipo de juego que necesariamente tienen que hacer con el personal que tienen. Creo que Milwaukee es su mayor reto por su tamaño, por su extensión. Defensivamente son el equipo más fuerte de los dos. Insisto, igual Fer, Phoenix será el candidato.
Se vieron dos veces contra los Bucks en la temporada regular. Le ganaron los dos partidos, pero por un acumulado de dos puntos. No va a ser una serie sencilla si es que llega Milwaukee a cerrarlo, eso sí, Ricardo.
Sí, vamos a ver si es capaz ahora de mantener la ventaja para ese sexto. Sí, creo que dependerá mucho de que los Hawks, Sebastián, puedan ir completos a ese partido, porque a partir de ahí mucho pasará. Te quiero cambiar de tema rápido, Sebastián, de esta final en el este y del posible rival que tengan los Suns, para retomar un tema que no tiene mucho, pero que ha generado pues muchísimo en la NBA, porque Steve Kerr, con conocimiento de causa del tema, porque compartió 4 temporadas como jugador en los Bulls con Michael Jordan y luego como coach tuvo 3 a Kevin Durant, dijo el otro día que Kevin Durant es, en cuanto a talento por sí, el mejor jugador en la historia de la NBA. Esto ha hecho que a muchos se le pongan los pelos de punta.
Ya los chicos de producción vi que colocaron la pregunta en redes y te imaginarás los cariñitos de las personas en redes sociales ante la pregunta. A mi esposa le digo y no siempre funciona. Trata de entender lo que digo y no necesariamente lo que estoy diciendo, o lo que quiero decir y no necesariamente lo que digo. Bueno, interpretemos un poquito a Steve Kerr. Steve Kerr nos está diciendo, y obviamente él jugó con Michael Jordan, que Kevin Durant es un mejor jugador que Michael Jordan. Está diciendo que tiene un talento diferente. Y es verdad, porque si analizamos puramente los medibles, no es normal que un hombre que mida 6'11", que le saca 5 pulgadas a Michael, tenga el rango que tiene, el tiro que tiene, la explosividad para poder atacar la pintura, además ser un buen defensor, es el paquete completo. Ahora bien, a un jugador lo hacen también los intangibles. El espíritu competitivo de Michael Jordan es segundo de ninguno y hay un elemento de romanticismo con Michael, ¿no? Que cambió la NBA para siempre por cómo se consumía y cómo jugaba él. Y los títulos sin derrotas,
Sebastián,
6 veces
no habla
finales,
de
6 anillos.
Como bien decir, no habla de ser mejor que Michael Jordan, habla de tener quizás un equipaje con más herramientas que Michael Jordan. Ahora, que Jordan hizo con sus herramientas más que ningún otro jugador, de eso no hay ninguna duda, y Steve Kerr sería quizás el primero en decirlo, ¿no? Lo otro es que Durant pueda ser mejor jugador, pero partido a partido, Durant no es siempre Durant siquiera.
La moraleja de la historia, Fer, es que a la gente le gusta estar enojada. Entonces, y escucha lo que quiere escuchar. Creo que está claro. Atributos físicos como Durant no ocurren muy a menudo. Es más, un tiempito atrás, Dirk Nowitzki, pudiésemos decir, también Kevin Garnett, cambiaron la NBA porque empezamos a ver hombres que medían 7 pies lanzando desde el perímetro. Algo impensado en el pasado. Hoy en día, Kevin Durant es el paquete completo porque aquellos dos no necesariamente se movían con el dribleo, la penetración, el atleticismo hacia la canasta como lo hace Kevin Durant. Por eso es diferente. Y además, sumale, se rompió el tendón de Aquiles y parece que no ha pasado nada.
¿Y entre los dos dónde queda LeBron? Porque si comparábamos a LeBron y a Jordan y muchos se escandalizaban, ahora no sé qué van a hacer.
Sí, LeBron es el jugador más completo. Es mucho más completo que Kevin Durant y es más jugador que Kevin Durant y así lo dirá la historia cuando todo termine. Ahora, ofensivamente hablando, no hay jugador más dotado que Kevin Durant. Incluso en la época en la cual coincidía con LeBron, el mejor jugador ofensivo de la NBA era Kevin Durant, el jugador más completo y que hacía mejor a sus compañeros, el LeBron James.
Bueno, Kevin Durant estará en los Juegos Olímpicos liderando el equipo de Popovich en el intento por la consecución de otra medalla dorada para la selección estadounidense allá en Tokio. Gracias, Sebastián, un fuerte abrazo. Van 5 minutos volando, ojalá si fueran los 5 minutos con Ricardo Puch. Me duran una eternidad. Tremendo.
Se van rápido porque te los pasas hablando solo. Entonces
parece como
5 segundos
bajo de agua nomás. Toni Kroos se va de la selección alemana. Sí. Le ha dicho adiós prematuramente a ser internacional. ¿Se sorprenden? Ya volvemos.
Es el Memoriam Coliseum en Los Ángeles. Es la sede del partido entre México y Nigeria, en donde se podría dar el debut, no sé si esperado, si polémico, de Rogelio Funes Mori como delantero de la selección mexicana, el goleador histórico ya empatado con el Chupete Suazo de los Rayados del Monterrey con 121 goles, una marca que lo marcó, por decirlo de alguna manera, porque la consiguió hace rato y después no fue capaz de romper ese empate, y hay muchos que en eso señalan buena parte de las críticas, Fer, que Funes Mori tampoco es un goleador en racha en este momento como para llenar la carencia que es clara que tiene México de gol desde sobre todo la lesión de Raúl Jiménez.
Entra en un momento coyuntural que termina jugándole en contra a Funes Mori, porque el mejor momento del Chile en los años con la convocatoria de un jugador que no nació en México pero tiene ya la carta de naturalidad y que no está pasando por su mejor momento, la consecuencia de un ídolo para muchos de la selección que queda marginado a favor de uno que no está pasando por un buen momento y que jamás ha vestido la camiseta de la selección mexicana. Un duelo a tono y hecho para que el equipo del Tata se luzca, es el equipo que va a jugar la Copa Oro, el que enfrentará a una selección nigeriana compuesta en su totalidad por jugadores locales, solo del medio nigeriano y algunos de ellos debutantes en la selección mayor. Puede ser hasta un paseo para el Tri en el Coliseo.
Así pinta para hacerlo, así se espera que sea finalmente, y eso, con la nota que al final parece ser la más importante en un partido, que es la posibilidad de que tenga minutos Rogelio Funes Mori. No será el primer naturalizado en una selección mexicana.
No, no sé ni el primero que genere polémica tampoco, porque el tema
pero
va
no
a
sé si el que más, pero no sé si el que más polémica ha generado. Ya le tocó al Guille Franco.
Hay que retomar la memoria también. Al Guille Franco le tocó pasar por eso. Claro, también a Gabriel decir, Caballero le tocó pasar
y al Guille
por
Franco
ahí.
Le tocó teniendo suplente a Javier Hernández cuando se había dado además la salida de Javier al Manchester United en ese momento coyuntural, venía de ser colíder de goleo en aquel bicentenario del fútbol mexicano
y para ser figura a futuro, gran prospecto del fútbol mexicano, y se le estaba frenando su camino por la llegada de un extranjero vestido de la selección mexicana. El mismo caso que ahora pasa Funes Mori será un tema que ya tendrá que estudiar la cultura futbolística de México para saber cómo lo corrige o cómo lo asimila, porque que seguirá existiendo. Lo que ya no pasará es Toni Kroos con la selección alemana. Ha anunciado ya, como se ha acostumbrado en las declaraciones más recientes de Toni Kroos, pasan por el podcast que tiene con su hermano y ahí mismo ha confirmado que no va a seguir en la selección de Alemania. Ha jugado con Alemania en 106 ocasiones, no habrá otro partido más. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para Qatar 2022. Lo dijo después del Mundial de Rusia, la Eurocopa será mi último. Y lo ha confirmado Toni Kroos, se va muy pronto de la selección alemana, muy temprano para que abandone la internacionalidad.
Sí, por edad, sí, por nivel de juego mucho más. No encuentro un futbolista hoy en Alemania capaz de llenar un hueco gigantesco que le va a ganar a dejar ahora al equipo de Hansi Flick, el jugador del Real Madrid, que lo que quiere es priorizar eso a su club y luego su rol de familia, de padre y de esposo, según lo que terminó contando. Le viene muy mal a Alemania en un momento en el que le ha costado un montón encontrar el recambio generacional, que yo creo no ha estado a la altura. Mucho pasó por señalar solamente a Joachim Löw, que seguramente se equivocó y en un montón de cosas, Fer, pero también es cierto que hubo futbolistas particularmente que no terminaron por ser capaces de darle a la selección lo que a veces fueron capaces de entregarle a sus clubes, ¿no? Gnabry, por ejemplo, pensaría en ese ejemplo, la vacante de un delantero goleador, de un killer, de un tipo capaz de meter casi todas, como pasó tantas veces antes con Klose o con Bierhoff o con Klinsmann o con cualquiera que quiera darnos la memoria, ya no pasaba con los actuales futbolistas en Alemania, y creo que ahora se va a topar con algo similar en el medio campo. Hay mucho talento si juega ahí Kimmich, ya aparece Goretzka un montón de veces, y así podrá tener alternativas, ninguno creo, de la calidad que todavía tiene Toni Kroos.
Nadie se puede sorprender porque lo haya decidido ahora, pero Toni Kroos viene deslizando desde hace rato en sus críticas al calendario de partidos internacionales que le molestaba ya jugar con la selección, no por vestir la camiseta de la selección alemana, que le molestaba jugar fuera del tiempo de los clubes, que había muchos partidos intrascendentes, cuestionó la Liga de Naciones, en fin, Toni Kroos desde hace rato venía coqueteando con esta idea que ya ha hecho oficial, dejará de ser
jugador de la selección de Alemania. Bueno, por lo menos en Alemania lo están haciendo bien, ¿no? El jugador viene y dice, ya no quiero jugar con la selección. En Alemania ahí mismo fue el técnico que dijo a Hummels, ya no lo vuelvo a convocar, y luego lo convoca de nuevo. O hay técnicos, como pasa con el Tata, que no definen por qué no convocan al Chicharito, ¿no?
Ya, si ya era gris, eso sí, el panorama en Alemania por la realidad en la que está metida su selección, la noticia de Kroos no lo mejora ni mucho menos, al contrario, lo empeora y un montón. Pausa en cronómetro y venimos.
¡Vamos con el grito! ¡Otra vez el grito!
¿Lo dijo o no lo dijo John de Luisa? ¿O qué dijo John de Luisa?
No, no le entendiste. Algo hace David Faitelson, que siempre aparecen los padres en este programa, es tremendo. Esto lo dejó acá de encargo nada más. Joyita de Manny Machado, qué pedazo de atrapadón, pero qué pedazo de brazo el que tiene el dominicano. Se fue de 3-3 desde la caja de bateo, pero terminaron perdiendo los padres por 5-4 contra los Rojos de Cincinnati. Bueno, ya vimos a Manny Machado en esa tremenda atrapada. ¿Pegamos gritos ya o no?
Vaya gritos los que se están pegando en México, sí, provocado todo por una entrevista que concedía el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, que ha dejado abierta la posibilidad de que esa sanción impuesta por FIFA de 2 partidos de veto, de tener que jugar a puerta cerrada por el famoso grito, se pueda pagar al menos uno de ellos con la selección femenil, que es la próxima en jugar un partido oficial como local. El reglamento no es claro o no señala que tenga que ser la selección varonil, pero se ha entendido como un acto hasta ventajista, si se quiere, Fer, y algunos lo han considerado sexista de parte de la Federación Mexicana.
Es una pésima coincidencia. Una pésima coincidencia, pero también hay que decirlo. Es una coincidencia que no ha tenido ninguna manipulación por parte de la Federación Mexicana. La ambigüedad del castigo, como se ha interpretado ambiguamente el castigo, es que queda abierto a que la Federación lo imponga en cualquier partido de local que juegue con cualquiera de sus selecciones. Habrá que recordarlo, y de Loíza lo hacía en la entrevista, que el castigo proviene de un partido en selecciones de categoría menor, en la sub-23, en la preolímpica. El castigo lo tendría que sufrir la preolímpica, pero es que no han sido los jugadores, ni la selección, ni la federación la que ha provocado el castigo. La afición, a quien se castiga es a la afición de poder ver a una selección mexicana en acción. No hay partidos de selecciones menores en el calendario, y el primero que le viene de local es uno de preparación que ya la selección mexicana femenina tenía programado para septiembre. Sí. Es una mala coincidencia en un mal pero pésimo momento, además, y que se toma obviamente de la peor forma, pero no es una manipulación, habrá que decirlo. No me voy a poner de defensor de dirigente de
fútbol
en este momento.
Pero te deja esta sensación, Fer, deja esta sensación de que lo que sí podría venir de parte de la federación es una carta, una llamada a FIFA para decir, oigan, nuestro próximo partido es femenil, lo vamos a jugar, si están ustedes de acuerdo, con público, porque acá el público no tiene nada que ver, no se compara, no es ni siquiera el mismo el que va.
Pero
a ver,
ojo, ¿has visto partidos del fútbol de la Liga MX en femenino? ¿Qué gritan ahí? Gritan lo mismo con otro género.
Pero no ha sido en el marco de una selección. Yo sí creo que no tienen por qué verse afectada la selección femenil, que es una muy mala coincidencia, en eso puede estar de acuerdo contigo.
Que se vea afectado el público que lo grita, porque esta estupidez la vienen diciendo en los estadios desde hace años.
Estoy de acuerdo, pero le queda cómodo al presidente de la federación.
Extranjeros que quieren castigar a la selección mexicana y en consecuencia por eso se ponen todos de acuerdo a gritar eso, es una total aberración.
Todo eso estamos de acuerdo. Le queda muy cómodo al presidente de la federación decir, mira tú, qué casualidad que nos cayó este partido de la femenil, listo, ¿no? Arreglado, un partido menos a puerta cerrada y ya está, pagamos solo uno en la varonil. A mí me parece
que... Lo siguiente es, a ver, no hagas algo bueno que parezca malo, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora mismo. El siguiente partido que tiene de local una selección mexicana es para la selección femenina, que prepara el proceso de clasificación al siguiente mundial. Están en Estados Unidos ahora, por ejemplo.
¿Qué gesto sería de la federación, insisto, comunicarse con FIFA y pedir permiso que en ese partido para una selección que no tiene nada que ver se permite el acceso al público, sea cual sea este, porque no ni siquiera es equiparable en la cantidad, y que sea la varonil en la categoría que tenga que ser la que pague la sanción, porque ese grito se escuchó en un partido de varonil, no de femenil.
Y si este segmento se escucha en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, que le manden una cartita a John de Luisa y le digan que la maravillosa idea ha venido de parte de Ricardo Puch.
Pues bueno, ahí queda, sí, me la adjudico, sin duda.
Así tendría que ser, lo acabo de ver en cronómetro, Presi, mire, sabe que Ricardo Pucha acaba de decir que el siguiente partido de castigo que no se lo den a la femenina. Marco Fabián, ¿está para volver a Chivas, Marco Fabián? ¿Está de verdad para volver a Chivas?
¡Oh! Tiemblan en Guadalajara. Volvemos a cronómetro con lo que no sé si es un aviso o una amenaza. Ha declarado Marco Fabián el deseo que tiene por volver a ser jugador de las Chivas. Su último equipo, Juárez, a veces hasta cuesta trabajo seguirle la pista a Marco Fabián por dónde ha estado recientemente, porque lo que es una realidad, Fer, es que ha estado lejísimos, creería que casi toda su carrera o buena parte de ella, de la expectativa que llegó a levantar en algún momento un futbolista que incluso pasó por Europa.
Claro, y en el Eintracht Frankfurt, vaya, si gustó mucho su fútbol y su adaptación fue maravillosa, le ayudaron también a recuperarse de aquella molesta lesión de espalda que lo llevó a intervención quirúrgica, pero es cierto, en Juárez no logró recuperar ni cerca el nivel que tiene futbolísticamente, y estas declaraciones lo que hacen es, ante la salida de Macías, de la cual ya hablábamos, por ejemplo, o la eventual salida de una de las grandes figuras que tiene este equipo, es ilusionar al Chiverío para hacerles pensar que pueden contar con otro jugador que maneje bien la pelota. Ciertamente ha tenido deslices, ha sido una vida que públicamente ha sido muy alegre, para dejarlo ahí en ese término nada más, pero Marco Fabián ha encontrado un grado de madurez que creo le podría venir muy bien a Guadalajara.
Yo sigo viendo más riesgos que beneficios en la contratación de Marco Fabián, en una ciudad por la que ya pasó, en la que ya tuvo muchos problemas extracancha, que no le permitió nunca alcanzar un nivel. No sé si las mejores versiones de Marco Fabián a cuentagota sí, las vimos cuando salió justamente de Chivas, aquel momento en Cruz Azul que le valió que después Miguel Herrera lo llevara sin demasiados argumentos a jugar el Mundial de Brasil, o por lo menos convocado, que después le permitió pasar por la Bundesliga, pero en Chivas ha sido casi nada lo entregado por Marco Fabián, más allá de haber surgido de ahí.
Aquel gol que hemos visto ya en un par de años, ese de tijera que convirtió en Miami contra el Barcelona en un partido amistoso, yo estaba en la cancha y al lado de Pep Guardiola, estaba cubriendo como reportero de cancha el partido en inglés y estaba de técnico Pep en el Barcelona, y yo tenía el monitor al lado y Guardiola salió del banco y me empezó a preguntar sobre este jugador y quién es y de qué juega y esto lo hace siempre, me preguntaba, mientras Marco Fabián
le dijiste no, nunca, es la primera,
no, me quedé callado porque la verdad que estaba esperando, no trabajaba para Guardiola en ese momento, trabajaba para mis compañeros que estaban esperando algún comentario de mi parte de abajo, después se los conté igual. Esto no queda como rumor, eso fue cierto, no, ni rumor es, creo, y es más cerca de realidad el hecho que Sergio Ramos se va al Paris Saint Germain y con la intención, Ricardo, creo, contratando no por otra cosa, ni para otra cosa que no para ganar la Champions League en el primer año, porque muchos no va a tener Sergio Ramos.
Sí, un contrato de uno más uno, permitiéndole esa opción de los dos y haciendo que eso haga que Ramos se incline por la oferta parisina, pese a que incluso había más dinero sobre la mesa, o según lo que se cuenta de ofertas de la liga inglesa. Creo que tiene argumentos el Paris Saint-Germain, finalista, semifinalista, ya con jugadores de medio campo hacia el frente, de los que mayor diferencia marcan, si no es que los que más. Habrá que ver cómo está de ánimo Mbappé y qué termina pasando con él, pero ahí sigue Neymar y luego está Di María y todo el arsenal que ya tiene este Paris Saint-Germain, que va a reforzar.
Verano también.
Bueno, pero lleno de calidad y de pegada y de condiciones para
pero
ser
de
un
años,
clarísimo aspirante.
De años también. Y no, con un chico molesto que ya, es cierto, es quizá mediáticamente tiene más favoritismos que los que pueda tener Olivier Giroud, pero no olvidemos la discusión que llevó a Mbappé a amagar con una rueda de prensa para dar aclarar el encontronazo que tuvo con Giroud, que lo llamó un caprichoso porque reclamaba la pelota, y del otro lado Mbappé diciendo que Giroud no podía sostenerla. En fin, el humor de Mbappé no va a ser cualquier cosa o cosa menor para manejar en el lado de Mauricio Pochettino.
Creo que si el plan de Mbappé es el que parece que es, que pase el año de contrato que le queda para luego irse gratis y permitirle seguramente al Madrid, o con mayores probabilidades al Madrid, de ser el primero en esa lista que lo pretenda, no le va a importar mucho cotizarse mejor, porque la idea es que no cueste la transacción, pero sí volver a ganar. No sé si es credibilidad, un poco la ha perdido este verano y en general
confianza.
La temporada. El otro día lo resaltabas tú, ya la temporada no era tan buena de Mbappé y creo que el golpazo que representó la eliminación de, a manos de Suiza con él como protagonista no le ayuda en nada. En eso podrá encontrar el Paris Saint-Germain, creo, una motivación para hacerle entender a Mbappé que si este es su último año, lo va a tener que aprovechar. Y otra cosa sería irse como campeón de un equipo en el que Ramos llega a tener minutos, eso sí estamos de acuerdo, por más que estén Kimpembe y Marquinhos, ¿no?
Bueno, pero mira, una señal es de quien hemos hablado muchísimo más. Cuando la intención era hablar de Ramos, hablamos mucho más de Mbappé, porque será Mbappé por quien gane la Champions y no tanto por Ramos. Vamos a regresar con predicciones. ¿Cómo le irá Checo en el próximo Gran Premio? Ya regresamos. Regresamos. Bueno, así nos fue, o así le ha ido a quienes estuvieron la última vez acá dando predicciones. Lalo Varela y Mauricio Imay empataron en sus predicciones. Que hayan acertado uno al menos y es una gran sorpresa, de verdad. Pero bueno,
es la nota esa.
Esa es la nota, así que uno de las cuatro predicciones las acertaron. Pero bueno, así les fue a ellos, como nos irá ahora a nosotros, ¿no? De puño y letra predicciones, firmando ya lo que va a pasar el fin de semana. Arrancamos con la sorpresa que puede dar Ucrania. ¿Le puede sorprender Ucrania a Inglaterra?
No, no, de ninguna manera. No será la selección que más brille, ni que mejor juegue, ni que más llene el ojo la inglesa, pero tiene argumentos de sobra, no para ganarle a Ucrania, sino también para superar a quien sea de daneses y de checos y llegar a Wembley con todas las opciones para por fin volver a ganar un título, ese que no consigue desde el 66. Para mí, Inglaterra en este momento es candidata a todo en esta Eurocopa.
Partido en Roma. No sé si será candidata a todo. Inglaterra puede terminar siendo hasta su propio rival, tomando en cuenta en algunos momentos el poco atrevimiento, no de sus jugadores, porque son los que están en la cancha, de Southgate, que deja algunos que podrían generar muchísimo más, el caso de Grealish. Pero bueno, no soy yo para decirle a Southgate qué hacer. Sí me encantaría ver un fútbol más atractivo, propositivo, si se quiere, de Inglaterra, pero Ucrania no lo va a sorprender. Ahí lo dejamos y en eso coincidimos.
Dicen que no va a repetir, por cierto, la línea de 5 mañana Gareth Southgate y que serán 4 en el fondo, ya veremos. Decías que también se juegan los cuartos de final de Copa América y ahí en el papel, al menos, el partido más atractivo pasa por el que puedan disputar Uruguay y Colombia. De a poco el equipo de Tavares ha ido encontrando el gol, ese que no tenía, sobre todo en las eliminatorias y al comienzo del torneo, y es una realidad que es otra Colombia, Fer, que no es esa selección que podía asustar a cualquiera hoy.
Sí, otra Colombia, es cierto. Y una Colombia que no va a contar ya con Mateus Uribe por el resto del torneo. Se ha lesionado el jugador del Porto y ex del América. ¿Quién va a sobrevivir de esto? Me cuesta ver afuera a Uruguay. Con lo mismo dicho, la Celeste sigue adelante.
Y yo voy a coincidir ahí, me cuesta desmarcarme de eso. Ya más enchufados, o por lo menos conectados con el gol, sobre todo Cavani, que viene de marcar, ya con lo de Suárez, creo que argumento sigue teniendo más el conjunto uruguayo, lo veo en semifinales metiéndose seguramente chocando con Argentina.
Y pesa mucho saber qué es lo que querés hacer, ¿no? Porque Colombia parece que todavía no le encuentra la vuelta a rueda. Es un juego de palabras, pero también es cierto, no le encuentra la vuelta al juego que quiere rueda. Ha sido muchísimo más chispazos de cuadrado y
lo apuntamos al de Greenwood y la vuelta rueda, ¿no? Lleva, ahí vas con esas, ¿no?
Eso Mason Greenwood, que ojo, lo está buscando Jamaica para nacionalizarlo y meterlo en el octogonal o la ronda final de CONCACAF. Atentos con eso. Atentos también con el Gran Premio de Austria. Checo Pérez, de nuevo con la intención de pelear con su Red Bull por un puesto en el podio. ¿Se subirá al podio Checo Pérez?
Yo creo que sí, si no lo hizo el pasado fin de semana en un circuito que él ya reconocía no es el más fácil o donde más cómodo se siente, fue por aquel error en pits, ¿no? Y lo que tardaron en cambiarle particularmente un neumático al piloto mexicano. Yo sigo creyendo que cada vez más en la Fórmula 1 la máquina es la que predomina y la que marca las diferencias, y las de Red Bull, particularmente sobre Mercedes, parecen estar por encima, y eso hace que tanto Verstappen parezca hoy, no sé si inalcanzable, pero sí dominante, y que Checo Pérez tenga que tener casi obligación de acompañarlo en el podio. Lo veo subiéndose, sí.
Un décimo mejor tiempo en la segunda prueba, en los segundos entrenamientos del día
de hoy, pero sí, Checo Pérez está para pelear. No sé si le va a dar para subirse al podio. No pongo nada más esto como para distanciarme un poco de lo que venimos coincidiendo en todo momento. Quiero conseguir algo que pueda ganar, ¿no? O que me dé la posibilidad de ganar. Yo digo que Checo no se sube al podio. No es que no quiera, es que no creo.
Bueno, tenía la opción de acá, de cuando hablemos de escoger, y mira que tuvimos a Sebastián como para darnos pistas ya en esta edición de Cronómetro, a quién podría ser el rival de los Suns que van a jugar su tercera o sus terceras finales en la historia de NBA, si van a ser los Bucks, los de Milwaukee, con ventaja en la serie, o si los Hawks serán capaz primero de empatarla y después de ganarla, Fer.
Yo me quedo con Milwaukee, no por la ventaja, sino porque han probado que incluso sin Giannis Antetokounmpo, poder repartir, y lo comentábamos antes, los puntos que se pierden sin el Greek Freak. Es muy difícil para Atlanta hacerlo sin Trae Young, o con Trae Young en proceso de recuperación o urgido de actuar y de hacerse presente. Me quedo con Milwaukee para ser el rival de Phoenix en la final.
Yo solamente, para ser más clara, la victoria que ya adelanto llegará de mi parte, y que no sea por uno, sino por dos, voy a ir por la chica y por los Hawks, que ya vienen haciendo lo demás en todos estos playoffs. Eso, la chica, y eliminando a los grandes candidatos, siendo capaces de voltear esta serie y ganándola en 7 para jugar las finales frente a los Suns. Voy a Atlanta.
Bueno, no sé si nos van a dar la posibilidad de retornar a este espacio y reconocer la victoria que voy a sostener en este pequeño lote de predicciones, pero quien sea que llegue acá el próximo viernes para repasar los resultados, desde ya le agradezco por nombrarme como el mejor de todo en esto, ¿no?
Así estamos llegando al final de esta edición de Cronómetro. Claro. Nos vamos. Abrazo, Fer. Gracias. Ahora o nunca.
Cuídense mucho. Buen fin de semana.
Que les vaya muy bien.